Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
La Diputación de Zamora patrocina el magazine.
Bueno, pues aunque no escucho la sintonía, yo estoy convencido de que está sonando mientras. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora, son las 12:30 de este jueves, día 13 de mayo. Tengo a Jesús Blanco en el control, a Ángel García en Deporte e Información General, Mari José Salvador en el campo y yo soy Juan Maresa. Ángel García, buenos días.
Hola Juanma, buenos días.
¿Qué tenemos hoy?
Bueno, haremos varios asuntos. Estamos ahora mismo en la Junta de Castilla y León. Está presentando ese proyecto de nueva residencia que va a haber en Zamora. La Junta de Castilla y León ha planificado una nueva residencia en la zona de la ciudad de Zamora, en la zona del antiguo CEI, para que la gente se haga una idea, en la avenida Requejo, en el tramo final de avenida Requejo, con 200 plazas para dependientes. Un proyecto que, evidentemente, es un proyecto completamente nuevo que va a ir para largo. La idea es que puedan empezar las obras el año que viene, que duran aproximadamente unos 30 meses, o sea que va a ir para largo, pero el objetivo es dejar un poquito al margen la residencia de los Tres Árboles y que esas 160 plazas que hay en los Tres Árboles se conviertan en más de 200 en esa nueva residencia. Es un proyecto muy ambicioso, un proyecto que forma parte un poco también del compromiso de la Junta de Castilla y León de seguir poniendo al servicio de los zamoranos y los castellanos leoneses también plazas para personas dependientes a residencias sociosanitarias, y sobre eso también hablaremos en el informativo. Igualmente también el avance del coronavirus, hay un poquito un pequeño bajón, ¿no?, de casos, lo que es positivo, aunque no hay que relajarse, hay que seguir evidentemente al alerta. Así que va a ser un poquito lo principal del informativo, aunque luego también contaremos alguna cosa más, por ejemplo el aparcamiento de la avenida Reyes Católicos. Hoy ha estado el PP por allí anunciando que va a perder su empleo un 50% de la plantilla de ese aparcamiento subterráneo, y también vamos a explicar un poco las reflexiones del PP y las opciones que al PP para que eso no suceda.
Bueno, pues déjame que hable del tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos nubosos a cubiertos, con precipitaciones débiles que tenderán a remitir al final de la jornada. Nos ha hablado de cota de nieve también. Parece mentira, pero claro, si te vas a la cota de los 1600 metros, pues ahí puedes tener nieve. Las temperaturas más o menos como las de ayer. Vamos a alcanzar 18 grados en Zamora capital, 17 en Benavente, 18 en Toro, 13 en Puebla de Sanabria, pero tenemos 12 soleados grados en Zamora capital, con vientos del oeste y suroeste y alguna racha fuerte que va a haber. Y como cada día, saludos, besicos y abrazos de Jesús Blanco y de Juan Maresa. Buen día. Mañana ya veremos. Y a ver de qué va el deporte.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deporte estaremos pendientes de varios asuntos, sobre todo ese plato central, ¿no?, que llevamos toda la semana hablando de ello, porque es así tiene que ser, porque se juega el Zamora la fase de ascenso a la segunda división A. Recordemos que el rival es el Club Deportivo Badajoz, que el partido será el domingo a las 8:15 de la tarde y que estaremos contando desde las 7:30 seguramente. Estamos todavía pendientes de acreditaciones, a ver a qué hora nos dejan entrar, no entrar, poder montar, pero la idea es empezar a 7:30 de la tarde para contar toda la previa y posteriormente el partido. Hoy tendremos tertulia, tendremos tiempo de opinión para que los contertulios hablen sobre ese partido, cómo lo ven, qué sensaciones tienen respecto a uno de los partidos más importantes, ¿no?, al final de la historia del Zamora en ese techo histórico, que es jugar una fase de ascenso a la segunda división A. Y también tendremos pádel, que no estamos olvidando esta semana del resto de deportes. El martes hablamos de balonmano, ayer hablamos de fútbol sala y hoy lo hacemos de pádel también en el programa de deportes.
Muy bien, pues a las 3:25 hablamos... a la 1:05 hablamos otra vez contigo, a las 2:20 escuchamos el informativo y a las 3:25 el deporte. Un abrazo, Ángel.
Muy bien, un abrazo.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia, Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
A ver de qué va la sección del campo y de la provincia, con María José Salvador.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenos días. A la 1:20, ya sabes, como es habitual, en el suplemento de campo y provincia, entre otros temas, hoy voy a hablar de la campaña de riego del canal Toro Zamora. Aparte de hablar de la campaña de riego, hay otros temas que también me preocupan a los agricultores, a los regantes de esa infraestructura. Entre otras cosas, pues ese briozoo que han tenido en las tuberías y que, bueno, parece ser que de momento no les está dando ningún tipo de problema, pero sí tienen sus quejas con respecto a la Confederación Hidrográfica del Duero. El presidente del canal Toro Zamora se pregunta que no sabe para qué sirven. Pedro Pablo Ballesteros dice que no sabe para qué sirve la Confederación Hidrográfica del Duero porque no le resuelve los problemas que tienen. Al margen de ello, pues bueno, hay buenas noticias en el tema de Covarcial, de la biorefinería de Barcial del Barco. Parece ser que ya es muy posible que entre hoy y mañana ya se realice la contratación para que se pueda adjudicar los terrenos a la empresa Magdala, que es la que pretende llevar a cabo esa biorefinería en Barcial del Barco y que ya por fin vería la luz para empezar a funcionar, y sería una buena noticia por la cantidad de trabajo que podría dar en la zona. Al margen de ello, pues tenemos después nuestra charla con Celia Miravalles en el consultorio agrario, que ya sabes que es abogada y experta en derecho agrario. Comentaremos también dónde se van a celebrar las juntas preparatorias de Caja Rural, para, ya sabes que son previas a la asamblea, que se celebrará el día 20 de este mes de mayo. Y bueno, de todo ello, pues a la 1:20 hablamos. Hasta luego, Juanma.
Adiós.
EDE eficientes, EDE exitosas y ahora también EDE eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Dirás tú, no hemos hecho otra cosa más que hablar de sanidad en estos últimos tiempos, pero es que claro, la sanidad tiene muchas vertientes y como la COVID-19 parece que lo marca todo, bueno, la COVID-19 y la coleta de Pablo Iglesias son los dos temas más importantes que hay ahora mismo para hablar y para discutir. Yo diría que es más importante el de la coleta, viendo lo que está pasando en casi todos los medios de comunicación, que permitidme que os diga que estoy alucinando. Ya hoy he oído que le sacan un parecido con Brad Pitt. No sé, yo creo que estoy mucho más mayor de lo que yo pensaba y que mis entendederas van por otros derroteros. Pero bueno, la sanidad lo marca todo, al margen de bromas, ¿no? Pero hay cosas que ya pasaban mucho antes de la COVID-19. Y bajo el lema "La sanidad pública se defiende", el próximo 25 de mayo hay una convocatoria a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora. Hablan de convocatorias el 21 de mayo. Bueno, ahora nos lo va a contar uno de los coportavoces, que es Jerónimo Cantuche, que no necesita presentación, para ver, bueno, de qué va el tema. Jerónimo, buenos días.
Buenos días.
Que claro, hablamos de sanidad y solo es COVID-19, pero es que hay muchas cosas y que venían ya de antes, ¿verdad?
Sí, bueno, partíamos de una situación ya en la provincia de Zamora pues muy complicada, ¿no?, con la falta de muchos médicos especialistas y, una situación de cambios en los criterios de prestación de la asistencia sanitaria, sobre todo en el medio rural, con el famoso plan de Aliste, que al final, bueno, pues el plan no pudo implantarse porque coincidió básicamente con el inicio de la pandemia. Y, bueno, la situación que ha provocado la pandemia yo creo que la sabemos todos, el cómo se ha prestado la asistencia, de qué manera, con el cierre de centros y de consultorios y las consultas telefónicas no presenciales. Y bueno, un poco el aumento de listas de espera, tanto diagnósticas como quirúrgicas, ¿no? Es una situación provocada porque el objetivo de atender la pandemia es sobre el que nos hemos volcado, se ha volcado en este caso la Consejería de Sanidad, y ahora, una vez de que parece que vamos viendo el horizonte, pues nosotros entendemos que es necesario ya abordar de una manera clara otra gestión diferente, buscando la presencialidad en los consultorios ya de forma definitiva, firmas ambas y desde luego poner en marcha un plan de choque para reducir las listas de espera y tanto diagnósticas como quirúrgicas. Sobre todo hacerle caso a lo que tantas veces se dijo de refuerzo del sistema de salud público, con el refuerzo tanto de la atención primaria como de la atención hospitalaria.
El otro día la vicesecretaria general del Partido Socialista de Zamora lanzaba unas duras acusaciones a Alfonso Fernández Mañueco, al presidente de la Junta de Castilla y León, decía que no era verdad eso de que se habían reducido las listas de espera y de que no había funcionado el plan Pericles. En fin, ¿cómo lo veis vosotros?
Bueno, nosotros lo vemos en el día a día con lo que vemos por los datos y lo que nos dice la gente, ¿no? Y es verdad, y pues aquí no hay que poner en duda que cuando la gente te comenta, pues tenía una consulta para tal día, me han avisado hoy que se ha suprimido y me han dicho que ya me llamarán y no sé cuándo me la van a dar. Bueno, todos somos conscientes, ¿no?, de que los esfuerzos han ido dirigidos a contra la pandemia, ¿no? Y, por lo tanto, los recursos en otras patologías han estado muy disminuidos y hay algunas especialidades donde ha habido un aumento muy claro, ¿no?, de las listas de espera, y nosotros sí que pedimos que se aborden y que se aborden de una forma definitiva para que todas aquellas personas que estaban o que están esperando pues esas consultas, que muchas veces son consultas previas al establecimiento de un diagnóstico para un posterior tratamiento, pues se lleven lo antes posible. Me refiero también pues a consultas que pueden tener un impacto en la salud de las personas directo, como pueden ser los procesos oncológicos, y no es que lo diga el movimiento de la sanidad pública, sino que las sociedades científicas y pues también lo están poniendo de manifiesto, ¿no?, que ha habido un retraso en los procesos diagnósticos y en los tratamientos en enfermedades oncológicas. Y bueno, pues esto ha sido así, hay que reconocer la realidad, y estamos ahora en el tiempo de recuperación, de poner en marcha, de implementar recursos, como así se prometió antes de la elaboración de presupuestos. Eso es que había que llegar a un porcentaje, un tanto por ciento específico en cuanto a la atención primaria, viene al aumento de profesionales. Bueno, pues todo eso es lo que nosotros queremos ver, y que se gestione de una manera directa para evitar ya lo que teníamos de antes, esa situación tan específica de falta de profesionales, y la recuperación de las personas que cuando llamas al teléfono pues haya alguien que te lo coja y que no te estén esperando allí un día, ni dos, ni tres, a que te den cita, o que no sepas a quién acudir porque no hay nadie del otro lado, como muchas veces ha pasado durante la pandemia.
Respecto al tema de la oncología, hablaban desde las propias asociaciones que había un cálculo somero de en torno a un 15% menos de diagnósticos, porque claro, mucha gente se cortaba de ir por la situación y por la incertidumbre, ¿no?
Sí, han sido situaciones diversas, unas veces por la falta de o que no había los equipos suficientes, o porque muchas veces la gente también no se atrevía a acudir a los servicios, ¿no? Ha habido de todo, el miedo que ha generado el COVID-19 y el miedo a coger la infección, pues ha actuado en todos los sentidos, ¿no? Primero,
mira, sí, perdona que te interrumpa, estos días hemos estado hablando con gente de Long COVID, de este colectivo, y claro que yo creo que voy a insistir mucho en esto para la gente que se le pase por la cabeza que esto ya ha terminado. Hay personas más jóvenes que tú y que yo, bastante más jóvenes, que están teniendo unas secuelas, unas consecuencias de haber padecido la COVID-19 horribles. Y yo no sé en ese sentido si vosotros desde la plataforma estáis recibiendo, porque hay una corriente incipiente para intentar poner en relieve esto que llaman COVID persistente, justo. ¿Tenéis vosotros ya contacto con ellos?
Bueno, nosotros no tenemos contacto con ellos, lo que sí yo creo que al menos desde mi organización al menos se ha preguntado a la gerencia si, al igual que en otros lugares, en otras provincias, se va a poner en marcha en Zamora una unidad de COVID persistente, ¿no?, que sería fundamental. Ahora mismo, bueno, pues cuando hay un enfermo que presenta sintomatología relacionada con posibles secuelas del COVID, bien dependiendo de la sintomatología, si es una sintomatología respiratoria, se le deriva en este caso al neumólogo, si es una secuela neurológica, pues se va al neurólogo, o cardiológica al cardiólogo, pero sí que es verdad que hay en otras provincias ya o desde el país creadas esas unidades de COVID persistente para tratarlas de una forma global, todas las con las secuelas que puede tener, porque muchas veces no se presenta una secuela de un tipo, sino que hay secuelas diversas y sintomatología diversa, y para que sea esa unidad la que gestione pues todos los síntomas y todo el proceso de salud que le ha generado el haber superado el COVID y que le incapacitan o le limitan pues en la vida diaria o incluso a acudir a su puesto de trabajo o estar en un estado de salud pues bastante malo, ¿no? Y ahí sí que vemos en este entorno, pues yo creo que la gerencia aquí en Zamora, en un principio, pues la línea que tiene establecida es derivar a aquellos pacientes que presenten sintomatología a los especialistas respectivos. En un principio iban dirigidos este tipo de pacientes a la consulta de neumología y desde allí, si tenían algún tipo de otra sintomatología, les iban a ir a enviar a los diferentes especialistas. Bueno, nosotros sí creemos que una unidad de COVID persistente sería necesaria y también que en este caso la Consejería de Sanidad debería más pronto que tarde dar ese paso para crear estas unidades en las diferentes provincias.
Jerónimo, desde el día 21 hay convocadas movilizaciones. ¿Me las puedes describir rápidamente para que la gente esté atenta?
Sí, bueno, rápidamente el día 21 tenemos una concentración de todas las plataformas sanitarias de Castilla y León delante de las Cortes Regionales en Valladolid. Ya hablando de Zamora, el día 22 habrá ya una concentración delante del Centro de Salud de Tábara. Y después el día 25 habrá concentraciones protagonizadas por todas las asociaciones comarcales de Zamora, bien en los centros de salud, bien en los consultorios de la provincia, y el Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública como tal, al menos los portavoces y los que estamos aquí en Zamora, convocamos a una concentración delante de la Delegación Territorial de la Junta en Zamora a las 12 de la mañana, el día 25. Esto en definitiva es lo que hay planteado, y bueno, pues esperemos, ¿no?, que se implementen y que todo esto también sirva para implementar una gestión ya nueva de cara al nuevo tiempo que se abre, si verdaderamente el ritmo de vacunas es el que todos creemos que va a llegar y que va a limitar muy mucho el tema de las infecciones.
Jerónimo, el otro día me preguntaba un señor muy mayor, de estos que se informan, me preguntaba en un pueblo de La Guareña, decía, oye, ¿tú sabes en qué va a quedar esto del plan de Aliste? Y claro, le digo, pues la verdad es que no lo sé. Digo, he oído varias versiones, no sé cuál es el vaticinio que tenéis desde la plataforma.
Bueno, nosotros, claro, dependiendo de qué opción política esté en el poder, pues esto puede variar hacia un sitio o variar hacia otro. La opción política que tenemos en estos momentos es la de el Partido Popular y Ciudadanos, que optaron, sobre todo Ciudadanos, que es la que gestiona la consejería, optaron por una situación en la cual se creaban una serie de zonas en las que iban a poner allí a dos médicos y dos enfermeras, y en un principio sería desde donde se iba a dar la actividad, también diciendo que, bueno, se te iba a ir a todos los consultorios rurales. Era un momento en el que faltaban bastantes profesionales, nosotros decíamos que con los profesionales que había era imposible cumplir eso, y desde luego la pandemia, como bien dije al principio, impidió el que se pusiera en marcha el plan de Aliste. La situación actual, bueno, pues la situación actual, nosotros seguimos insistiendo, ¿no? Queremos que la atención presencial se preste de acuerdo con la normativa existente, es decir, con la orden de frecuentación del año 91, que debería de ser modificada porque, y ya lo hemos pedido muchas veces.
De todas maneras, Jerónimo, tendremos que hablar aparte de este tema, y bueno, el ámbito de las movilizaciones nos dará el pie para hacerlo. Gracias por estar con nosotros y por hablarnos de esas movilizaciones, y os seguimos la pista.
Venga, un saludo a vosotros y muchas gracias.
Hasta luego. La menos 10 de la tarde, escuchas Herrera en Cope Zamora. Gracias por hacerlo desde este momento, desde el 94.9 de la frecuencia modulada, y por estar ahí con nosotros desde el 1269 de onda media, desde las 12 y media. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Hemos gastado ya 20 minuticos. Nos queda bastante programa todavía por aprovechar y lo queremos hacer acercándonos, insistiendo en nuestro mundo rural. El próximo sábado se celebra precisamente el Día del Mundo Rural y queríamos hablar con alguien que está metido, bueno, hasta el cuello, en el mejor de los sentidos, en todo este ámbito. Se trata de nuestro amigo el párroco de San Juan del Rebollar, conciliario, que es así como se dice, el Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos, que se llama Teo Nieto. Teo, buenos días. Hola, Teo. No sé si tengo por ahí a Teo Nieto. ¿Me oyes?
En un minuto te oigo mejor porque estoy por los pasillos del instituto y me meto en un despacho.
Vale, si te metes en un despacho vacío, ponte como castigado mirando a una de las esquinas pegadito a la esquina, como si te hubieses portado mal, porque así pues reducimos el eco.
Estoy ya en ello, sí, ahora vale. ya sin problema, sí.
Perfecto. No llevas manos libres, ¿verdad?
No.
Guay. Porque es que el manos libres es muy cómodo, pero suena que es un infierno. Oye, Teo, antes de nada, te lo tengo que preguntar. Oye, esto de conciliario, ¿me tiene un digitaliano que se dice así en serio?
Es conciliario, claro, es conciliario porque viene de consejo.
El conciliere, es que tiene ahí un digitaliano. ¿Verdad?
Sí, pues por ahí puede ir. Sí. Vale. Al fin y al cabo somos latinos todos.
Mira, estábamos hablando hace unos minutos con Jerónimo Cantuche, con uno de los coportavoces de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, y claro, sale el medio rural siempre con mayúscula. El mundo rural, que tenemos tendencia a decir medio rural. Y primero explícanos, porque la terminología es importante, ¿por qué debemos decir mundo rural?
A nosotros, a los movimientos rurales, nos gusta hablar de mundo rural por una cuestión de acentos. Es decir, cuando se habla de medio rural parece que se acentúa el paisaje, se acentúa el territorio. Cuando se habla de mundo, estamos acentuando a las personas, con su cultura, también con sus paisajes, también con su territorio, pero sobre todo la persona y su cultura, que es mucho, mucho más amplio. Y es que además, fíjate que ahora mismo con esto de la pandemia, parece que se está mirando al mundo rural, pero desde un paisaje, es decir, de un espacio en el que refugiarme, más que de una cultura de la que empaparme. Por eso recalcamos, mundo rural.
Bueno, pues vamos a intentar corregirlo, porque eso es importante para que nos podamos entender. Y a nosotros, luego, lo del Día del Mundo Rural nos parece una excusa estupenda y todo un símbolo para poder poner en valor una serie de cosas. Véndeme el mundo rural, Teo, ¿tú qué sabes de esto?
Pues mira, lo primero que podemos encontrar en el mundo rural es eso, una cultura especial. Una cultura especial que habla de cercanía, una cultura especial que habla de solidaridad intervecinal, una cultura especial que habla del contacto con la experiencia que supone la ancianidad. Porque al final, si no tenemos unas buenas raíces, es decir, si no nos atamos un poquito al pasado, no podremos caminar hacia el futuro. El mundo rural es también un saber entender la vida más allá de lo que vemos, es decir, desentrañar la vida en toda su profundidad. Y el mundo rural es sobre todo una vivencia del tiempo especial, sin esta rapidez con la que ahora nos planteamos todo en la vida. Por eso el mundo rural, fíjate que podemos empezar a vender el paisaje precioso, las casas que hay, que a veces son en conjunto con lo que es un paisaje muy bonito. Podemos hablar de muchas cosas, de las fuentes, pero el mundo rural es una cultura que engancha y enamora.
Oye, hay una de estas características, entre comillas, ¿no? La que sea más fácil, la liberación de la mascarilla. Oye, eso es un motivo ya para trasladarse, ¿eh?
Sí, sí, claro que sí. Sí, sí, date cuenta que aquí no tenemos peligro de aglomeraciones. Date cuenta que aquí, en cuanto damos un 4 pasos, ya estamos en el campo, ya estamos en el monte, no nos cruzamos casi con nadie, ¿no? Entonces ahí hay una tranquilidad, que no una soledad, una tranquilidad especial. Y es importante distinguir que en el mundo rural vamos a encontrar tranquilidad, pero no soledad. A veces se viene al mundo rural buscando soledad y no es así.
Lo que pasa es que, mira, el otro día tuvimos ocasión, que lo sabes, de charlar con tu amigo Timoteo, con el párroco de Sanzoles, y pasar con él una jornada, como pasamos contigo hace ya unos cuantos años, ¿no? Una jornada dominical maravillosa. Y entre las muchas cosas que comentábamos, él decía algo que me pareció capital, que es ir al mundo rural no es lo mismo que sumergirse en el mundo rural. Porque hay gente que incluso va a los pueblos y hasta se hace con una segunda residencia y demás, como diciendo, no, bueno, aquí me aíslo. Y precisamente el mundo rural es todo lo contrario de aislarse, ¿no?
Claro, efectivamente. Mira, hace un par de años, ya este sería el tercero, desde los movimientos rurales, el Día del Mundo Rural planteamos un lema, que era vivir en los pueblos, vivir lo rural. Porque hay que distinguir. Una cosa es, lo que te decía hace un momento, una cosa es ir buscando lo rural como paisaje, otra cosa es ir buscando lo rural como cultura de la que empaparme. Entonces, el mundo rural es que es comunidad, es que es concejo, que dirían aquí en Aliste. Concejo para los trabajos comunitarios, concejo para las decisiones comunitarias. O sea, el mundo rural no es soledad, es, por eso te digo, tranquilidad, pero no soledad, es comunidad, sobre todo.
Sí, es decir, por abundar en ese concepto, porque habrá gente que diga, bueno, sí, yo estaba pensando en trasladarme, lo pensé mucho durante la pandemia y tal, pero la idea es equivocada. Es decir, la manera de repoblar, la manera de fijar población es, me voy a vivir a un pueblo porque es donde voy a hacer mi vida. Y me lo van a facilitar desde las administraciones porque me van a poner la mejor banda ancha, me van a poner facilitar los servicios, voy a seguir teniendo asistencia médica, a eso nos referimos.
Sí, claro, pero es que al final lo que estamos haciendo con eso es destruir la cultura rural. Yo creo que hay una cosa importante. En este mundo globalizado parece que no nos importa la cultura, parece que no nos importan las culturas, parece que estamos intentando homogenizar. Y es cierto que las culturas tienen que evolucionar. Por eso cualquier persona que venga hacia el mundo rural, sea de otras naciones, sea de la propia nación, pero con una cultura más urbana, tiene que venir a aportar. No se trata de que simplemente se sumerja en la cultura rural y que caigamos en el inmovilismo, pero tampoco se trata de destruir por ignorar o ningunear. Se trata de encontrarse las culturas. ¿Para qué? Pues para ir generando, incluso desde el conflicto sano, ir generando nuevas culturas, ir generando, pues ir evolucionando, ¿no? Pero sobre todo empaparnos de eso que hablamos de comunidad. Y ahora mismo en este tiempo de pandemia, que nos está atacando paralelamente el virus del individualismo, destruir la cultura rural, que es esta cultura comunitaria, puede ser un error.
Bueno, pues sí, pues vamos a hacer lo posible para que eso no ocurra. Teo Nieto, párroco de San Juan del Rebollar, conciliario del Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE y celebraremos juntos ese Día del Mundo Rural el próximo sábado.
De acuerdo, muchas gracias, Juanma.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Y antes de escuchar el informativo de la una, ya sabes que estamos, que lo tiramos en cuanto al atún rojo salvaje de Almadraba se refiere. Me refiero a Limerca, que sortea 60 experiencias gastronómicas en restaurantes estrella Michelin. ¿Dónde puedes comprar ese excelente producto? En Zamora, en la Limerca de Fray Toribio de Motolinía, en el número 4, y en el número 10 de la Cañada de la Bizana, en Benavente. Solamente hay una peculiaridad. Si compras atún rojo por importe superior a 30 euros, entras directamente en el sorteo aleatorio por esa compra para disfrutar de una de esas experiencias. Ya te digo, los cocineros de restaurantes como el Corral del Indiano, Cocinandos y el Ermitaño elaboran 60 menús de degustación precisamente para los clientes de Alimerca, que son los que entran en ese sorteo. Si pasas por caja, has hecho esa compra y eres premiado, te dirán, quieto, parado, toma un ticket. Y con este ticket solo tienes que dejar tus datos en la web de Alimerca, es www.atunrojo.alimerca.es, y en un plazo máximo de 15 días Alimerca se pondrá en contacto contigo para decirte, oye, a ver, venga, vamos a formalizar la reserva, que eres una persona suertuda. Y queremos hablar un día de estos con Pedro Mario, con Óscar Manuel del Ermitaño, para hablar de atún rojo. El otro día lo hicimos con el que corta el bacalao, mejor dicho, el atún, en las 165 pescaderías de Alimerca. Y queríamos abundar un poquito más en eso que te digo yo de cerrar el poro, que suena psss, cuando lo pones así en la plancha, ¿verdad? Un dadito, que hay que dejarlo al punto. Fácil no es, ¿eh? Hay que dejarlo al punto, solo hacen los que saben. Ya sabes, atún rojo de Alimerca. Escuchamos el informativo con noticias nacionales e internacionales y a la 1:05 aproximadamente volvemos con Ángel García. Hasta ahora.